Y de repente, cuarta dosis.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Teníamos al COVID un poco olvidado, pero nos vamos a acordar de él cuando comience el próximo curso. Es cierto que los positivos no paran de repuntar, aunque en muchos casos las infecciones sean más leves e impliquen menos saturación hospitalaria. El caso es que el virus vuelve a reclamar protagonismo por este anuncio que la ministra de Sanidad ha hecho en La Sexta.
Habrá cuarta dosis para toda la población, así lo ha decidido ya la Comisión de Salud Pública. Ahora lo que falta decidir es cuándo. Probablemente una fecha que se pueda barajar como posible sea en torno al otoño y también porque estamos esperando para esa fecha la llegada de nuevas vacunas adaptadas a variantes, como así está en los contratos que hemos firmado desde el Gobierno de España a través de la Unión Europea con las compañías farmacéuticas.
Lo dice Carolina Darias, para la población general y previsiblemente en otoño. Precisamente el aumento del COVID, las altas temperaturas y la falta de profesionales están, según los sindicatos, causando un embudo en algunos hospitales madrileños. Es lo que denuncia la vicepresidenta de AMIT, Sheila Justo.
Esta situación de saturación máxima, en el momento que se asocia una patología nueva, termina siendo un verdadero problema. Hay en algunos hospitales, como el Gregorio Marañón, La Paz, que hay una saturación máxima en las urgencias. De hecho, en el Gregorio Marañón se ha llegado a meter una cama más en las habitaciones dobles por la situación de saturación.
El calor también provoca estragos en la asamblea, donde hoy se han peleado los partidos a cuenta, entre otras cosas, de las altas temperaturas. Este es el enfrentamiento entre Mónica García de Más Madrid y la presidenta Ayuso.
No sé si lo habrá notado desde el fresquito de su coche oficial o de su despacho o de su negacionismo, pero ahí fuera los madrileños nos estamos cociendo. Como sé que a usted le gusta ejercer de oposición de la oposición en lugar de gobernar y hacer algo útil, pues ya vengo yo una vez más a ejercer de presidenta. Porque una presidenta viene a esta Cámara con una ley debajo del brazo para aclimatar nuestros colegios y que no sean barbacoas. ¿Lo ha hecho usted? No, lo he hecho yo.
Aquí lo que más arde es el clavo al que usted se agarra pleno a pleno, fruto de su desesperanza. Y además dirá que esta ola de calor es culpa de Ayuso, que tiene perspectiva de género, ¿verdad? Es lo que me va a decir. Por cierto, la veo muy callada con los temas de corrupción ahora que a su partido le está señalando la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por posible financiación irregular.
Con Vox, la presidenta se ha enfrentado por el cierre de la Asamblea durante el mes de julio.
Ustedes tienen calor, no me diga. Por favor, calor tienen los obreros en las obras de construcción y no se quejan y trabajan todos los días, no como ustedes, que se quieren ir de vacaciones.
Señorías,
todos.
Señorías,
se
por favor.
De vacaciones.
No me cuente conmigo para en este pleno una y otra vez traer todo tipo de medidas que siempre ponen en tela de juicio el papel de los políticos. Ese populismo siempre nos afecta más a nosotros que a nadie y si no nos respetamos entre nosotros es difícil que le pidamos lo mismo a los ciudadanos.
Decía Ayuso que el trabajo en la Asamblea no se reduce a los plenos, no se reduce a esos minutos de enfrentamiento político. Desde PSOE y Unidas Podemos han hecho referencia al debate fiscal y a las investigaciones abiertas por la compra de material sanitario. Escuchamos a Juan Lobato y Alejandra Jacinto.
Nuestra reforma baja más los impuestos al 95% de los madrileños. Y sus propuestas bajan más precisamente a esa minoría, a ese 1%. A los que han dado ese cheque regalo de 4.500 euros.
Esta semana bate usted dos nuevos récords. Ser la presidenta más investigada por la Fiscalía Europea y que Madrid sea la séptima ciudad del mundo con la peor calidad del aire. Enhorabuena.
Enseguida estamos en la Asamblea, pero antes, aquí contamos noticias. Tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Y esta noticia es de las buenas, casi un 95% de aprobados en la EBAU de Madrid.
La nota más alta este año es la de un alumno del Instituto San Juan Bautista de la capital, con un 10 en la prueba. Rosa María de la Fuente, presidenta de la comisión que ha organizado estos exámenes, tiene este consejo para todos los estudiantes.
Que estén tranquilos, que elijan bien sus 12 opciones y eso les permitirá ponderar en aquellas carreras que estén más adecuadas a las notas que han obtenido.
Sigue la polémica por las cocinas fantasma.
Los padres del Colegio Miguel de Unamuno de Arganzuela piden al ayuntamiento que no recurra la sentencia que anula la licencia de la que opera junto al centro. Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano, defiende las medidas del consistorio para regular estos negocios.
Primero,
suspendiendo todas las licencias desde agosto del año pasado, y segundo, aprobando la modificación puntual de plan general que modifica las normas urbanísticas, que establece unas limitaciones para estas cocinas industriales, donde se da preferencia para que se establezcan en polígonos industriales, donde se limita su actuación en cualquier uso residencial.
Un matrimonio fallece en el incendio de su vivienda en Villaverde.
Las víctimas son un hombre y una mujer de 64 años, por los que el SAMUR no ha podido hacer nada. La policía científica investiga el origen del fuego, que ha generado momentos de mucha tensión entre los vecinos.
Y nos hemos asomado por aquí, por la avenida, y las llamas en el mirador, y han reventado el mirador cayendo a cachos. Los vecinos de los lados nerviosos, porque claro, no sabían si se iban a pasar a los dos quintos, a los dos sextos. Ese piso era de alquiler y el rumor que hay es que alquilaban habitaciones.
La justicia imputa a la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra.
El Tribunal Superior de Justicia de esa región la ha citado a declarar el 6 de julio por encubrir presuntamente a su exmarido en un caso de abusos sexuales a una menor tutelada.
Y nos queda el titular del deporte, está por aquí Laura Cabrera.
Y con el baloncesto, el Real Madrid empieza a preparar ya el tercer partido de la final de la Liga CB, que será mañana en el Palacio de los Deportes a las 9 de la noche, después de que el Barça igualara ayer la eliminatoria empate a 1 tras ganar 71-69 en un partido muy ajustado y con polémica arbitral, sobre todo por una falta no señalada a Fabián Coser, que además supuso una técnica para su compañero Gaby Deck. El jugador Nigel Williams-Goss del Real Madrid, a pesar de ser baja, puso en su cuenta de Twitter que los árbitros le habían dado el partido de nuevo al FC Barcelona. Sin embargo, el entrenador Chus Mateo quiso templar ánimos en la sala de prensa.
Bueno, no tenemos por costumbre nunca hablar de los árbitros nosotros. Jugamos al baloncesto, nos dedicamos a jugar al baloncesto. Durante el partido intentas valorar en ocasiones con ellos si sus llamadas arbitrales son las correctas o no. Por supuesto, son los jefes en la cancha a este nivel. Ellos valoran si ha sido una falta o no ha sido una falta. La pitan, no la pitan y forma parte del juego. Una vez que se acaba el partido, se acaba el partido. No existe ni para bien ni para mal el arbitraje, no hay nada que hablar de eso.
Y el siguiente será, como decimos, mañana a las 9 en el Palacio de los Deportes, el domingo, cuarto asegurado en el mismo escenario también aquí en Madrid, donde se promete una gran entrada.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Vamos ya con la información de servicio público. Lo primero, el vistazo al tráfico en el trazado regional. Conectamos con la DGT, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente en la salida de Madrid, el A2 a la altura de Alcalá de Henares, que genera 3 kilómetros de retención. En este accidente se han visto involucrados dos camiones. Disponen, si quieren evitar este tramo, la de vía de servicio. Además, a esta hora, recordamos, por obras de mejora continúa cortada la A3 a la altura de Arganda en sentido Valencia. Van a encontrar habilitado un carril en dirección Madrid, pero circulación irregular en este tramo y vía.
Vamos a conocer los puntos calientes de la circulación ahora mismo en el centro de la gran ciudad. Nos vamos a la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En los próximos minutos se incrementará el tráfico, como suele ser habitual en las vías de salida y en algunos tramos de la M30, que de momento están tranquilos. En la M30 sí que se nota algo más de actividad ya, que se localiza por la zona del Puente de Ventas y parece que se incrementa en el área del Puente de los Franceses. En el interior de la ciudad, el tráfico más activo en el entorno de Cibeles, Alcalá, también en la zona de Odón, el Doctor Esquerdo, y aumenta en los tramos céntricos del Paseo de la Castellana.
No hay problemas ahora mismo en los servicios públicos de transporte. 2:08, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo en esta radio hablamos con nuestros compañeros de la tele, nuestros compañeros de los servicios meteorológicos de Telemadrid. Ayer estaba por aquí Sara Valle. Hoy está nuestro habitual Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo que no cambia mucho es lo que me vienes a contar.
Bueno, sí, la verdad es que venimos de una noche que ya no podemos catalogarla como tropical, sino más bien ecuatorial. Quiere decir que en muchos puntos de la región los termómetros no han bajado de los 25 grados. Solo hay que ver la cara de los madrileños con esta noche de insomnio porque el calor no ha remitido. Lo que sí parece que está remitiendo un poquito es durante el día. Tenemos cobertura nubosa, tenemos también calima y eso está amortiguando un poco la insolación que hemos acumulado en estos días. De hecho, a esta hora tenemos 34 grados. Subirán un poco más las temperaturas a lo largo de la tarde, pero no mucho más. Incluso durante la tarde-noche, a última hora de la jornada, es probable que tengamos algún episodio de chaparrones, de alguna tormenta, a ver si nos alivia o, al contrario, potencia la sensación de bochorno.
Bueno, pues entonces sí que nos has contado alguna novedad, pero de momento el marco general hasta el domingo más o menos va a seguir siendo el mismo, ¿no?
Sí, mañana y pasado, de hecho mañana se recuperan las temperaturas, podría ser uno de los días más calurosos de esta ola de calor que ya tiene los días contados, nos quedan unas 48 horas, por tanto, paciencia porque el domingo irá remitiendo y de momento, pues mañana viernes, calima, viento cálido de sur, máximas cercanas a los 40 grados y de nuevo activados los avisos amarillos y naranjas por altas temperaturas.
Bueno, pues estén atentos y a la sombra si puede ser, escuchando este informativo que arranca aquí el Noticias 14 horas de Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que afectan a los madrileños. Quique Viso, la técnica, Patricia Fernández produciendo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas, y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los 2 años. Porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
Los viernes por la tarde, Nieves Herrero llega a Madrid Directo con Ellas.
Hoy ya saben que es viernes, eso significa que saludo a unas grandes comunicadoras que además son amigas.
De 6 a 7 de la tarde, junto a Mariló Montero, Belinda Washington, Irma Soriano y Concha Galán, aprovechan para charlar sobre actualidad, cultura o entretenimiento.
Que tu madre ha venido diciendo que es la madre de Belinda Washington.
También sobre amor en la escuela de parejas.
Pero yo a veces paso por el espejo y digo, ay, a él le gusta con más volumen.
Los viernes por la tarde son de Ellas, en Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Está Concha bailando aquí como una loca.
Es buenísima esta canción.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día, a las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¡Oh, qué ganas de vacaciones! Llego, me pongo el bañadorcito, todo el día en el agua como una sirena y mañana kayak.
Caribe, ¿no?
¿Qué Caribe? ¿La Sierra Oeste de Madrid?
Madrid rural es otro mundo, porque tiene playas interiores, ríos y embalses para refrescar tu verano. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 14, buenas tardes. Abrimos un jueves más el relato de este informativo. La Asamblea, la actualidad política madrileña sigue en plena ola de calor. Las altas temperaturas y el cómo combatirlas en las aulas, las calles, los edificios públicos han protagonizado los cara a cara de hoy en la Asamblea, donde también se ha discutido por los impuestos o por las investigaciones judiciales. Asamblea, Pepe Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, la ola de calor presente en el ya de por sí encendido debate parlamentario. Mónica García recriminaba a la presidenta no plantear medidas. Una cortina de humo para no hablar de la financiación de Más Madrid, le respondía Ayuso.
No sé si lo habrá notado desde el fresquito de su coche oficial o de su despacho o de su negacionismo, pero ahí fuera los madrileños nos estamos cociendo. Como sé que a usted le gusta ejercer de oposición de la oposición en lugar de gobernar y hacer algo útil, pues ya vengo yo una vez más a ejercer de presidenta. Porque una presidenta viene a esta Cámara con una ley debajo del brazo para aclimatar nuestros colegios y que no sean barbacoas. ¿Lo ha hecho usted? No, lo he hecho yo.
Aquí lo que más arde es el clavo al que usted se agarra pleno a pleno, fruto de su desesperanza. Y además dirá que esta ola de calor es culpa de Ayuso, que tiene perspectiva de género, ¿verdad? Es lo que me va a decir. Por cierto, la veo muy callada con los temas de corrupción ahora que a su partido le está señalando la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por posible financiación irregular.
El socialista Juan Lobato usaba su turno para reabrir el debate fiscal, su modelo frente al de Ayuso.
Nuestra reforma baja más los impuestos al 95% de los madrileños. Y sus propuestas bajan más precisamente a esa minoría, a ese 1% a los que han dado ese cheque regalo de 4.500 euros.
Usted podrá intentar bajarle los impuestos a los madrileños todo lo que quiera, pero su jefe, el que está causando 12.000 millones de euros de deuda extraordinaria cada mes a todos los españoles, es decir, la mitad de los presupuestos de la Comunidad de Madrid, se ha fijado como objetivo subir los impuestos a todos los madrileños.
Rocío Monasterio de Vox enlazaba el asunto de la ola de calor con su propuesta para que el mes de julio sea de plena actividad aquí en la Asamblea.
Ustedes tienen calor, no me digan. Por favor, calor tienen los obreros en las obras de construcción y no se quejan y trabajan todos los días, no como ustedes, que se quieren ir de vacaciones.
Señorías,
todos.
Señorías,
se
por favor.
De vacaciones.
No me cuente conmigo para, en este pleno una y otra vez, traer todo tipo de medidas que siempre ponen en tela de juicio el papel de los políticos. Ese populismo siempre nos afecta más a nosotros que a nadie y si no nos respetamos entre nosotros es difícil que le pidamos lo mismo a los ciudadanos.
Y Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, señalaba que la presidenta, que Ayuso es la presidenta más investigada por la Fiscalía Europea.
Malversar mal. Y mientras siga haciéndolo, le digo lo mismo que le estará diciendo estos días Shakira Piqué, que le ha pasado igual que usted, que le han pillado.
Mientras sea usted la que está detrás de esa malversación e intento manipulado de la justicia, estoy muy tranquila, porque me han llevado a los tribunales hasta en casi 20 ocasiones y ni siquiera lo han admitido a trámite. Tiene usted una carrera en el mundo del derecho como el de diputada.
La presidenta, por otro lado, definía como un castigo a Madrid la negativa de Sánchez a que la comunidad acoja a la Agencia Española del Espacio.
La ley de mercado abierto va a obtener el visto bueno de la Asamblea después de que esta tarde se vote el dictamen de la comisión. Es la norma que va a permitir a las empresas operar en Madrid sin necesidad de más permisos o licencias. ¿Valdrán los de otras comunidades? La norma va a salir adelante con el apoyo de PP y Vox. Pedro Muñoz Abrines, Rocío Monasterio.
Lo que genera es un marco jurídico que va a permitir que pequeños empresarios, que autónomos, puedan trabajar en Madrid sin necesidad de tener que hacer trámites burocráticos que se exigen en las diferentes comunidades autónomas.
Pues que sí, hemos trabajado en la empresa privada y hemos visto las dificultades que había para cambiar de autonomía por normativas que nos impedían desarrollar y expandir las empresas de comunidad en comunidad. Creemos que es fundamental y por eso la apoyamos.
La izquierda esgrime varios motivos para oponerse. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, Partido Socialista, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Lo único que nos ha traído aquí el Partido Popular durante toda esta legislatura son leyes para desregularizar, para liberar, para considerar que la Comunidad de Madrid juega en un partido independiente, ¿no?, al que juega el resto de España.
Es otra ley que lo que supone es, de nuevo, un titular. En este caso también un titular sin explicación, porque es que hay muy poco que explicar. Si es que esto ya existe, es que estamos en Europa 2022, entonces mercado abierto, claro.
Una nueva maniobra para poder hacer competencia desleal, para poder hacer practicar el dumping fiscal que ya está haciendo con los ultrarricos en la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 19 habrá cuarta dosis de la vacuna frente a la COVID-19. Lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en La Sexta. Previsiblemente se va a administrar en otoño con la llegada de los sueros adaptados a las nuevas variantes, Flor Carazo.
Carolina Darias ha confirmado que en unos meses se administrará una cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19.
Habrá cuarta dosis para toda la población, así lo ha decidido ya la Comisión de Salud Pública. Ahora lo que falta decidir es cuándo. Probablemente una fecha que se pueda barajar como posible sea en torno al otoño, y también porque estamos esperando para esa fecha la llegada de nuevas vacunas adaptadas a variantes, como así está en los contratos que hemos firmado desde el Gobierno de España a través de la Unión Europea con las compañías farmacéuticas.
La ministra de Sanidad también ha hablado sobre la viruela del mono. Ha recordado que nuestro país tiene ya 200 dosis, que se pondrá solo a pacientes con características muy concretas y que recibiremos más a finales de este mes.
A final del mes de junio ya recibiremos en torno a las primeras 5.000. Por tanto, ya hay vacunas, van a llegar más. Hemos actuado con rapidez para detectar y para parar la transmisión, y en eso seguimos. Actualmente tenemos en torno a 323 casos positivos en nuestro país, y lo que estamos haciendo es monitorizando la enfermedad con antivirales que también tenemos y con vacunas si fuera necesario.
En total llegarán a España entre 10.000 y 12.000 vacunas, porque es el país en el que hay más contagios.
Y como les explicábamos en portada, se está provocando un embudo en algunos de los hospitales madrileños causado por las reinfecciones de COVID y también por las altas temperaturas. Es lo que están denunciando al menos varios sindicatos, Ángel García.
En el Hospital Ramón y Cajal empiezan a sufrir una tormenta perfecta, una plantilla en mínimos después de que de los 722 contratos COVID, solo 276 han renovado, con lo que el centro pierde 446 profesionales. Un repunte del COVID, con 59 personas ingresadas en planta y 6 en la UCI, unas cifras que no veían desde febrero, y el cierre de camas por el verano a partir de la semana que viene. Luis Mancera es delegado de Comisiones Obreras.
En el Hospital Ramón y Cajal estamos sufriendo una crisis por falta de personal. En Madrid están cerrados los servicios de urgencia de atención primaria, tenemos una ola de contagios entre profesionales y también entre pacientes, y esto además se puede agravar porque la semana que viene comienzan a cerrar plantas por el verano, cosa que no entendemos con la cantidad de lista espera que tenemos actualmente.
La situación es similar en hospitales como La Paz o el Gregorio Marañón, y las consecuencias de la ola de calor en pacientes crónicos y ancianos la complica aún más. Sheila Justo es vicepresidente del sindicato médico AMITS.
Esta situación de saturación máxima, en el momento que se asocia una patología nueva, termina siendo un verdadero problema. Hay en algunos hospitales, como el Gregorio Marañón, La Paz, que hay una saturación máxima en las urgencias. De hecho, en el Gregorio Marañón se ha llegado a meter una cama más en las habitaciones dobles por la situación de saturación.
Fuera de Madrid, las urgencias del Hospital del Mar de Barcelona han colapsado, pasando de atender 250 pacientes a 400, muchos de ellos afectados por golpes de calor.
Hoy es día de repasar notas para los madrileños que la semana pasada hacían la EBAU, y el 94% de los alumnos que se han presentado han pasado el corte, han aprobado. Uno de ellos, matriculado en el Instituto San Juan Bautista, ha logrado la nota más alta, un 10 redondo. En el centro, como no podía ser de otra forma, está muy orgulloso, es Paloma Nolasco.
Nivel alto y buena preparación. Primero, de este estudiante en concreto, se llama Gabriel Plaza.
Muy contento, no me esperaba para nada tan buenos resultados.
Estudia en el Instituto Público San Juan Bautista. Su resultado raya la perfección. Almudena López, vicerrectora de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos.
Obtiene una nota en la EBAU de 10, procede con una calificación de bachillerato de 9,94, y su nota CAU 9,964.
También buenos resultados para el resto, es la impresión de los organizadores de la prueba EBAU. Notas publicadas a mediodía satisfactorias para los casi 32.000 alumnos que la han superado, un 94,52%, 200 más que el año pasado. Para ellos, ahora llega el momento de elegir. Rosa María de la Fuente, presidenta de la Comisión EBAU, recomienda.
Que estén tranquilos, que elijan bien sus 12 opciones, y eso les permitirá ponderar en aquellas carreras que estén más adecuadas a las notas que han obtenido.
La nota final tiene en cuenta en un 60% la media de los dos cursos de bachillerato y en un 40% la obtenida en la EBAU. A esta puntuación hay que añadir la calificación de la parte voluntaria, siendo 14 puntos el máximo que se puede obtener. Todo un mérito, como el de garantizar la igualdad de oportunidades al que se ha referido el director general de universidades. Ricardo Díaz ha insistido en reclamar una prueba homogénea para todos los estudiantes del país.
En eso precisamente está la igualdad de oportunidades y, por lo tanto, una evaluación del mérito absolutamente homogénea. Seguiremos pidiendo al Gobierno de España que haya una única prueba para toda España.
Los alumnos pueden solicitar revisión entre los días 17 y 21 y en caso de no aprobar queda la convocatoria extraordinaria, la matrícula entre el 22 y 29 de junio y los exámenes del 5 al 7 de julio. El 13 se publican las notas y la revisión será del 14 al 18.
La decisión de los tribunales de paralizar la actividad de varias cocinas fantasma en el entorno del colegio Miguel de Unamuno abre la puerta para buscar la ilegalización de otras instalaciones similares. Es al menos lo que cree la oposición municipal, que hoy ha celebrado junto a los vecinos la sentencia. Una sentencia que puede recurrir el ayuntamiento, Raquel Ruiz.
Sí, hoy los padres, alumnos y profesores del colegio Miguel de Unamuno han celebrado su victoria en los tribunales.
Es una sensación de satisfacción de que todavía cuando hay unión y entre vecinos, colegio, padres, madres, pues se puede tener voz, ¿no? Y se pueden hacer algo y tratar de transformar las cosas.
Una sentencia que también ha celebrado la oposición municipal. José Manuel Calvo es concejal de Recupera Madrid.
Esperamos que a partir de esa sentencia el gobierno de Almeida y de Villacís se tomen en serio este problema y regulen en el sentido que le venimos diciendo.
La sentencia para la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, es clara y por ello pide al alcalde que la acate.
Pedir y exigir de forma directa y clara a Almeida desde Más Madrid es que no recurra a la sentencia, que deje de gastarse el dinero de los madrileños. Ya nos han condenado a pagar las costas a todos los madrileños de este juicio, que deje de gastarse el dinero de los impuestos de Madrid en sus peleas personales.
Más Madrid pedirá la revisión de oficio del resto de casos, una petición que llevará a pleno el Grupo Socialista, tal y como explica el concejal Pedro Barrero.
Y revisen aquellas licencias que hayan sido otorgadas y se vean afectadas por esta sentencia.
Y desde la alcaldía, el delegado de urbanismo, Mariano Fuentes, ha querido recordar que existe un antes y un después gracias a la modificación de la norma realizada precisamente por el gobierno de Almeida.
Primero, suspendiendo todas las licencias desde agosto del año pasado. Y segundo, aprobando la modificación puntual de plan general que modifica las normas urbanísticas, que establece unas limitaciones para estas cocinas industriales, donde se da preferencia para que se establezcan en polígonos industriales, donde se limita su actuación en cualquier uso residencial de la ciudad.
Los servicios jurídicos del ayuntamiento estudian ahora si cabe recurso y también si la sentencia tiene repercusión sobre las 15 licencias otorgadas antes de la modificación de la norma.
Lo reconocía el alcalde en Telemadrid. La cumbre de la OTAN va a tener la ciudad patas arriba en lo que a movilidad se refiere durante unos días. Mañana se sientan todas las administraciones implicadas para hablar de un dispositivo de seguridad que está trastocado por la posible visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Mar García.
Ya sabemos que son al menos un mínimo de 1.200 los policías municipales los destinados a la cumbre de la OTAN. Un dispositivo de seguridad al que se suman 800 efectivos municipales más, entre bomberos, personal de SAMUR, limpieza, técnicos de Madrid Salud, que se van a encargar, por ejemplo, de controlar la alimentación, incluso el consumo de agua. Y habrá un plan de movilidad. La delegada de Seguridad Inmaculada Sanz avisa.
Va a haber afecciones importantes a la movilidad en la ciudad durante esos días, en los momentos en los que se produzcan los desplazamientos de las distintas delegaciones, de los mandatarios, y luego la zona de IFEMA y los entornos donde se produzcan distintas cenas oficiales o algunas otras actuaciones de las delegaciones van a tener afecciones importantes.
Recomendaciones o restricciones que van a afectar a vecinos de Madrid por esta cumbre de la OTAN.
En la Junta también ha habido tiempo para hablar del plan Rehabilita para este 2022, que va a ir dirigido mayoritariamente a comunidades vulnerables y enfocado a dotar a los edificios, de energías renovables, Mar.
53 millones de euros para ayudar a mejorar esa accesibilidad, la eficiencia energética, la salubridad de los elementos comunes en edificios residenciales. La ayuda se recibe por adelantado siempre y en esta ocasión aumenta un 10% la subvención a comunidades de propietarios. La novedad es la apuesta por esas energías renovables. Inmaculada Sanz, portavoz.
Ayudas que pueden llegar hasta el 80% para la instalación de energías renovables de autoconsumo individual o colectivo, así como para tecnologías de almacenamiento energético y hasta el 90% de los costes de estudios técnicos y jurídicos para la creación e implantación de esas comunidades energéticas.
Con esta convocatoria se quiere ayudar a rehabilitaciones en comunidades de propietarios que podrían mejorar unas 15.000 viviendas.
Y por último, Mar, también de la Junta, el Ayuntamiento ha querido minimizar la polémica de las piscinas municipales y la dificultad para conseguir entradas. Según el consistorio, solo faltan dos por abrir y pronto van a estar operativas. En Cibeles reconocen, eso sí, que el último fin de semana 10 de las instalaciones se quedaron sin entradas debido a la alta demanda.
Con 19 de 22 abiertas, con dos que se suman en 15 días, la de Vallecas y la de Santa Ana, das un chapuzón. Ha batido récords durante el último fin de semana. 10 piscinas municipales han colgado el cartel de agotadas las entradas. Inmaculada Sanz, portavoz.
En este primer mes de temporada se ha aumentado la asistencia a las piscinas en un 102%. Se han ofertado 934.000 plazas, lo que supone 31.000 cada uno de los días. El porcentaje de reservas ha sido de un 42% de lunes a viernes y un 74% en el caso de los fines de semana. Cierto es que en el último fin de semana, de 11 y 12 de junio, hasta 10 de las piscinas agotaron sus entradas.
A pesar de agotar entradas, los socialistas denuncian que hay piscinas que no están al 100%. Natalia Cera, concejala.
¿Por qué no habla de las piscinas de Moratalaz, Peñuelas y Orcasitas, donde solo permanece abierta una de las tres piscinas que tienen? Hortaleza, única piscina abierta en la zona norte, lo ha hecho con serios problemas. Tienen una fuga de agua y los técnicos achican la misma constantemente para que no llegue al cuadro de la luz.
Dos instalaciones, Vicente del Bosque y La Masó, se mantienen todo el verano como zona recreativa.
Este sábado abren todas las piscinas municipales de Alcorcón, excepto una, la de Santo Domingo, cerrada desde hace dos veranos. La instalación está muy deteriorada, el ayuntamiento está trabajando en su reforma. María Martínez de Mora, la alcaldesa, dice que sí, pero la piscina de Santo Domingo va a abrir este verano. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, la previsión es que la piscina de Santo Domingo en Alcorcón abra sus puertas después de más de dos años cerrada. Las obras de reforma avanzan a buen ritmo, ha asegurado la alcaldesa Natalia de Andrés, y si todo sigue según lo previsto, la instalación podría estar abierta al público a principios de julio.
Pues las obras van bien y esperemos cumplir los plazos que teníamos previstos. Ojalá los podamos adelantar.
Para ir a la piscina de Santo Domingo habrá que esperar un poco más, pero a partir de este sábado los vecinos de Alcorcón ya podrán acudir a las piscinas de La Canaleja y Los Cantos.
Abrir este fin de semana dentro de la normalidad de lo que se está produciendo en el entorno de nuestra ciudad y como siempre se ha hecho, que siempre se han abierto en torno a la segunda quincena de junio.
Reconoce la alcaldesa que la ola de calor ha provocado que aumenten las ganas de acudir a las piscinas.
Es verdad que este año hemos tenido esta ola de calor que evidentemente ha supuesto una situación más complicada, pero yo tengo que deciros que los municipios, todos los municipios, estamos más o menos en la misma línea.
Municipios como Las Rozas o Pozuelo de Alarcón, que también abrirán sus piscinas este sábado.
Ante las altas temperaturas, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha decidido tomar precauciones para evitar los golpes de calor en la calle. Ofrece a los vecinos refugios climáticos. ¿En qué consisten? Jaime Moya.
Se trata de abrir las puertas de los edificios municipales, todos ellos refrigerados con aire acondicionado y preparados para acoger a aquellos vecinos que deseen utilizarlos. Roberto Valdana, concejal.
Son zonas, son espacios municipales que están refrigerados mediante aire acondicionado y con una serie de comodidades para que nuestros vecinos y vecinas puedan hacer uso de ellos durante las jornadas.
Los refugios climáticos son una parada para recuperar la temperatura corporal antes de continuar el camino, pero además un espacio bien preparado para hacer de las estancias en ellos un momento agradable.
Si bien bajan a hacer la compra o cualquier tipo de gestión y se ven cansados, se ven un poquito agobiados, pues que sepan que existen una serie de edificios municipales abiertos a su disposición para descansar, incluso para leer un libro.
Además, el ayuntamiento ha elaborado una campaña informativa mediante carteles con las recomendaciones habituales como mantenerse hidratado, usar crema solar o gorra o evitar la calle en las horas centrales del día.
Y por si el calor no fuera suficiente, muchos madrileños tienen que soportar también las plagas de mosquitos. En San Martín de la Vega han fumigado varias zonas durante la pasada madrugada. Jaime Domínguez.
Por su cercanía al río Jarama, San Martín de la Vega es uno de los puntos de la comunidad donde más se concentran los mosquitos. Ante la proliferación de estos insectos, el ayuntamiento fumigó durante la pasada madrugada varias zonas de la ciudad, algo que se podría repetir en las próximas semanas. Paula de Llanos es la concejal de Bienestar Animal.
A lo largo del verano se han programado distintas actuaciones, además de esta inicial, que se irán realizando en función de la presencia o no de mosquitos en cada zona del municipio, hecho que se valora junto a la empresa que se encarga de gestionar el control de plagas en San Martín de la Vega.
Los mosquitos también están causando estragos en otros municipios del sureste como Aranjuez. Los vecinos piden que se siga el ejemplo de San Martín.
Que deberían fumigar porque la verdad es que este año hay bastantes mosquitos. Yo tengo bastantes picaduras en el pie. Tengo una que, por ejemplo, se me ha hinchado y llevo desde, hoy estamos a jueves y llevo con ella desde el domingo.
Las zonas verdes cercanas al río Tajo son las más afectadas por la presencia de los insectos, sobre todo a primera hora de la mañana y a última de la tarde.
Llegado a este punto, vamos a repasar la información de sucesos de forma breve con la ayuda de Eva Prat. Declaraciones en la investigación referente a la clínica CEME.
Hoy ha sido el turno para Daniel Poyato, el novio de Silvia, la joven de 34 años que está en coma inducido en La Paz desde el pasado mayo tras someterse a una cirugía en esta clínica. Daniel ha declarado como testigo y exige que intervenga en el caso la Fiscalía. Quiere que casos como el de Silvia no se repitan.
Y está devorada, sí, lo hago extensivo y público. Que la sociedad no piense que Italia está en coma inducido, una bella durmiente que despertará. El 30% de su cuerpo está en carne viva. ¿Vale? Es sumamente grave. Y aún hemos hablado de posibles amputaciones de dedos, extremidades, deditos de manos, pies. Entonces, si sale va a salir con muchas secuelas. Esto no tiene que volver a pasar.
Reyerta en Usera.
Ocurrió el pasado lunes en el cruce de la calle Eduardo Barreiros con la avenida de Los Poblados. Eran las 10 de la mañana cuando un joven apareció gritando con un corte de un machetazo en el brazo derecho. Poco tiempo después, la policía detenía a tres jóvenes de entre 15 y 16 años cuando intentaban esconder unos machetes. No son miembros probados de los Dominican Don't Play, aunque tienen vinculación con ellos. Un testigo relataba así lo ocurrido.
Empezamos a escuchar ayuda, 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 y venía un chaval jovencito de unos 16 o 17 años aproximadamente, y cruzó por aquí y fuimos para allá y le dije, párate que si no, no te podemos ayudar. Y ahí en la esquina le paramos, le hicieron unos chavales que decían que sabían un poco, un torniquete, porque tenía aquí un corte profundo.
Es la segunda reyerta que se produce en Usera en menos de un día, ya que ayer un hombre de 47 años era apuñalado en el costado e ingresado por ello en el 12 de octubre. La policía ya ha detenido al presunto autor y lo ha hecho en menos de 8 horas gracias a la colaboración de los vecinos. Al parecer, víctima y agresor, ambos españoles, se conocían y comenzaron una discusión en plena calle por la relación sentimental que uno de ellos mantenía con una mujer. El detenido de 49 años tiene antecedentes penales.
Y la Guardia Civil irrumpe en un matadero ilegal en El Molar.
6 personas de origen asiático han sido detenidas como responsables de la actividad clandestina de un matadero ubicado en El Molar en condiciones totalmente insalubres. Los agentes del Seprona, en colaboración con la Comunidad de Madrid, han clausurado el local en el que hallaron un total de 650 animales a los que hubo que sacrificar después de detectar un positivo en salmonela. Además, a los detenidos se les atribuye un delito de maltrato al carecer de medidas de bienestar de los animales y por no evitarles el sufrimiento innecesario. La actividad del matadero se ubicaba en el entorno de influencia del primer foco de gripe aviar detectado en Madrid el pasado mes de febrero. Mercedes Martín, portavoz de Guardia Civil.
Que la salida de esa mercancía va destinada a 2 puntos principalmente: a una carnicería que está ubicada en la propia localidad y desde la cual se distribuye, y también esos camiones frigoríficos que no respetan la cadena de frío ni tan siquiera van a un polígono industrial de Fuenlabrada, desde donde se hace el reparto a toda España. El destino final de la carne, pues generalmente tiendas de alimentación regentadas por personal asiático y algún restaurante.
Además de los 7 detenidos, se está investigando a 12 personas más por delitos de estafa contra el mercado y los consumidores y contra la salud pública.
Nos vamos ahora a Villaverde, donde se ha registrado un fuerte incendio en un piso de la calle Alianza. En la quinta planta del bloque, la virulencia de las llamas ha dificultado la tarea de los bomberos. 2 personas han fallecido, víctimas del humo y el fuego. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Los 2 fallecidos eran de origen boliviano, vivían de alquiler en la quinta planta de este número 10 de la calle Alianza, en Villaverde. Precisamente aquí se declaraba el incendio poco antes de las 8 de la mañana. Los vecinos se despertaban, por lo tanto, con esas enormes llamas que salían de la fachada principal.
Y la gente chillando que había fuego y nos hemos asomado por aquí por la avenida y las llamas en el mirador y han reventado el mirador cayendo a cachos. Los vecinos de los lados nerviosos porque claro, no sabían si se iban a pasar a los 2 quintos, a los 2 sextos. Ese piso era de alquiler, estaba alquilado porque lo alquilaban. Y el rumor que hay es que alquilaban habitaciones.
Los bomberos encontraban a este matrimonio de 64 años con graves quemaduras, como nos detalla Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Un hombre y una mujer de 64 años las han bajado al descansillo de la tercera planta, un lugar seguro para que allí SAMU Protección Civil las pudiera atender, pero lamentablemente pues no han podido hacer nada por ellas. Él presentaba quemaduras de tercer grado, que son las más graves, en el 100% de su cuerpo, y ella en el 50% de su cuerpo, y además quemadura inhalatoria, por lo que ha sido imposible la reanimación y lamentablemente tenían que confirmar su fallecimiento.
SAMUR también tuvo que atender a 2 residentes por crisis de ansiedad y a 3 bomberos que se encontraban en mal estado por las altas temperaturas y por el agotamiento. La policía se ha hecho cargo de las investigaciones. Las llamas no llegaron a expandirse por el resto del edificio, pudieron sofocarse en esta vivienda de la quinta planta, pero eso sí, hay que evaluar si el humo puede haber afectado a parte del inmueble.
En las últimas horas, 17 incendios incendios se han desatado en toda España, 8 en Cataluña, 4 en Navarra, otros 4 en Zamora y 1 en Teruel. En Cataluña la situación es de extrema gravedad. Berta Queralt.
Sí, enorme preocupación por la evolución de los 3 grandes incendios en Cataluña. En total están trabajando más de 400 efectivos de la Generalitat, con 150 medios terrestres y aéreos, con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias y bomberos de Andorra. El que tiene mejor pronóstico es el de Corbera d'Ebre, en Tarragona, que está estabilizado en un 80%, y todos los esfuerzos se centran ahora en los 2 fuegos de Lérida, el de Castellá de la Ribera por su potencial y el de Artesa de Segre, en el que me encuentro y que ya ha calcinado 940 hectáreas. Aquí continúa activo el flanco oeste. Vemos una gran columna de humo y los helicópteros como cargan agua y la sueltan sobre las llamas. Amenaza una gran zona boscosa. Continúan desalojados unos 70 vecinos, como Pau Esteban, que nos ha explicado cómo los Mossos de Escuadra les recomendaron marcharse de casa.
Bueno, miedo, impotencia, al final, ¿no? Impotencia de no poder hacer nada.
Mientras tanto, se investigan las causas. Llorenç Ricou, jefe de los agentes rurales de Lérida, asegura que tienen localizado el inicio del fuego.
Hay varias hipótesis, porque hubo unas tormentas aquí el día anterior y el mismo día, y entre la causa natural o la humana, porque también había actividad humana.
En este incendio de Artesa de Segre, los vecinos de 3 pueblos tienen una orden de confinamiento.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Entramos ya en la información nacional. Podemos presiona sin ningún tipo de rubor al Partido Socialista para que incluya un impuesto a las eléctricas en la prórroga de las medidas anticrisis. Y decimos sin rubor porque la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha llegado esta mañana a dar lecciones de fiscalidad a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El debate público entre sonrisas no deja de ser una muestra más de los desencuentros entre los socios de gobierno, esta vez compitiendo por el voto de la izquierda en Andalucía, ¿no, Leontoria?
Yolanda Díaz y María Jesús Montero escenificaron ayer buena sintonía cuando coincidieron en un acto en Sevilla, pero las sonrisas no impiden que la vicepresidenta segunda siga empeñada en un impuesto a las eléctricas para la prórroga del paquete anticrisis. Y no le vale el argumento de Montero de que la política fiscal se aprueba en los presupuestos generales del Estado.
La Constitución española lo impide. Por tanto, con todo el cariño a la ministra de Hacienda, he de decirle que no es posible crear este impuesto a través de la Ley de Presupuestos Generales.
Sin posibilidad de escuchar hoy a María Jesús Montero, ha sido la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, la que se ponía de su lado.
Que hay que estar más pendiente de lo que diga María Jesús Montero que de lo que diga Yolanda Díaz.
Desde el Senado, la líder de Podemos, Jone Belarra, insistía, si hay impuesto a las eléctricas, se podrá pagar la bonificación del abono transporte.
Abono transporte general a 10 euros, sería muy positivo que pudiésemos financiar a costa de ese impuesto extraordinario a las empresas energéticas, que como bien saben sus señorías, el año pasado cuadruplicaron sus beneficios.
El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, pedía precaución con los impuestos.
Con la fiscalidad hay que tener cuidado porque no debe uno después terminar teniendo resultados, digamos, indeseados sobre la economía.
Con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina veremos si la presión de Podemos escala grados en los próximos días. El decreto debería aprobarse en las 2 próximas semanas para que esté listo cuando decaiga el actual, el 30 de junio.
Pues pese al tope al precio del gas, la electricidad va a volver a encarecerse este viernes por tercer día consecutivo. De media, el megavatio hora estará en 177 euros, aunque a las 11 de la noche va a rozar los 200, Enrique López.
Entre esa hora y la medianoche será la franja más cara para los 10 millones de clientes con tarifa regulada y junto al coste de la electricidad que consuman tendrán también que abonar en su factura la compensación para las eléctricas por generar energía usando gas a un precio limitado. Esa compensación ayer rondaba los 90 euros, así que mañana la electricidad costará de media 265 euros el megavatio hora, un 4% más que hoy. El gobierno vuelve a salir en defensa de su medida, Teresa Rivera, vicepresidenta de Transición Ecológica.
Más demanda, menos renovable, significa más gas y, por tanto, el impacto de la medida se vio reducido. Pensemos que el precio de ayer, en torno a 250 euros, hubiera podido ser 280, 290, o sea que sí funciona.
La demanda de gas natural para generar electricidad alcanzó ayer máximos nunca vistos, 764 gigavatios hora, así que hasta el fin de semana, cuando podría remitir la ola de calor, no se prevé que la luz se abarate.
Las que baten otro nuevo récord son la gasolina y el gasóleo. Ambos carburantes superan ya los 2 euros de media en España. Las subidas de las últimas semanas se han comido la bonificación de los 20 céntimos, Enrique.
De hecho, la gasolina es hoy 30 céntimos más cara que a principios de abril cuando se empezó a aplicar la bonificación. Según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea, publicados hoy, el litro de gasolina se paga de media en España a 2,11 euros y el de gasóleo en 2. Somos uno de los países con los carburantes más caros y donde más han subido en las últimas semanas. En otros, como Alemania, incluso han bajado. Sergio Ávila es analista de IG Market.
Se ha aplicado una subvención de 20 céntimos al litro que no está siendo productiva, está siendo de hecho contraproducente. Esos 20 céntimos, 5 se los está quedando el suministrador de la gasolina y solamente 15 son los que realmente están llegando al consumidor final.
El gobierno ya ha anunciado que extenderá la bonificación más allá de finales de mes. No descarta limitarla a determinados colectivos. Teresa Rivera, vicepresidenta.
Si consiguiéramos algo operativo que fuera mucho más dirigido a las familias que más lo necesitan, lo aplicaríamos. Y si no, va a seguir como está.
Las que se siguen quejando son las gasolineras. Desde la Confederación de Estaciones de Servicio, su director general, Nacho Rabadán, habla de menos demanda, de que tienen que adelantar la bonificación y de sobrecostes.
Un sobrecoste de 140.000 euros semanales. Es absolutamente inasumible.
Las gasolineras auguran subidas de precios con el verano y que el litro de ese oro líquido que sale del surtidor ronde los 3 euros.
De lo que el gobierno ha sacado pecho hoy es de la buena marcha del mercado de trabajo. Prevé que junio cierre con 85.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social.
Son datos que ha avanzado el ministro de la Seguridad Social, 85.000 afiliados más en junio en términos desestacionalizados, una cifra récord según José Luis Escrivá.
Es probablemente quitando el año 2005, que fue un año particular por la regularización que hubo de trabajadores en situación irregular en España, es el dato más alto de la serie histórica. Quitando los años de la pandemia donde ha habido mucha volatilidad.
El ministro ha destacado también que la Seguridad Social ha ganado casi 300.000 cotizantes en el primer semestre del año y que ayer por primera vez se superaron los 20.400.000 afiliados.
Tres de los principales líderes europeos han desembarcado hoy en Kiev. Scholz, Macron y Draghi han llegado a la capital ucraniana en tren desde Polonia. Las visitas de Alemania, Italia y Francia llegan en un momento muy simbólico. Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Una foto colgada en Twitter a las 7:45 de la mañana ha sido la confirmación de que los tres líderes europeos, el italiano, el alemán y el francés, estaban de camino a Ucrania en un tren que ha salido de Polonia. La visita tiene una doble lectura y no se ha hecho un día cualquiera, sino la víspera de que la Comisión Europea se pronuncie sobre la candidatura de acceso del país a la Unión Europea. Un día, por tanto, clave. Pero además, y según publican hoy varios rotativos europeos, la visita de Draghi, Macron y Scholz a Kiev para entrevistarse con el presidente ucraniano tiene una lectura nacional interna, porque las opiniones públicas de sus propios países les acusan de no haber cumplido con sus compromisos y de ser, en el caso del presidente francés, demasiado ambiguo a la hora de condenar al régimen de Putin. Con esta visita quiere reforzarse su imagen y sobre todo su apoyo al país en guerra, brindándoles además más ayuda financiera y militar desde Europa. Además, hay otra vertiente y es que los tres líderes quieren impulsar y abordar ya las posibles conversaciones de paz con Rusia y la posibilidad de llegar cuanto antes a un alto el fuego.
La guerra en Ucrania sigue provocando el éxodo de miles de personas. Muchos desembarcan en Madrid y justo aquí ha presentado hoy la presidenta Ayuso una campaña solidaria para ayudar al pueblo ucraniano. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Ucrania te necesita. Así se llama esta campaña dirigida a los madrileños, empresas y organizaciones. La Comunidad de Madrid solicita de nuevo su colaboración para que donen material que después se trasladará a las fronteras ucranianas. No podemos acostumbrarnos a las imágenes de la guerra. Los madrileños debemos mantener viva la ola de solidaridad similar a la de los primeros días de la invasión rusa. El llamamiento de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Nos preocupa que esta ola de solidaridad decaiga y lo peor, que nos acostumbremos a ver a diario imágenes atroces que nos llegan desde calles de toda Ucrania con muertos y destrucción, sin saber que podemos hacer mucho por toda esa gente que sufre.
A partir de mañana se establecerán puntos de recogida en colegios, universidades, empresas, ayuntamientos y estaciones de metro. Se necesitan alimentos no perecederos, alimentación infantil, productos de higiene personal, también sanitario y de logística. Ucrania sufre y sigue necesitando a Madrid y a España. Se agradece toda ayuda y colaboración, dice el embajador extraordinario.
Seguimos necesitando su apoyo y lo vamos a necesitar. Y vamos a necesitar la ayuda humanitaria, porque lamentablemente mucha gente en mi país sigue sufriendo.
La campaña durará un mes. La Comunidad de Madrid ha atendido a 13.176 refugiados ucranianos, ha activado para ellos 42.400 servicios públicos y ha repartido 12.200 tarjetas sanitarias y otras 10.000 de transporte. Se ha enviado a la frontera 738 toneladas de ayuda humanitaria.
Y se reabre el túnel bajo la 4 en Valdemoro. Vuelve a recuperar la normalidad después de estar 6 meses cerrado, medio año, por las obras del canal de Isabel II. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Una buena noticia, dado que se trata de un paso situado en la confluencia de la cuesta de Valderremata y la ronda de San Sebastián, muy usado por los vecinos de esta localidad, que han tenido que esperar medio año para que esté disponible nuevamente para el tráfico. Unas molestias sin duda necesarias, ya que el objetivo de estos trabajos de construcción correspondientes a la segunda fase del colector de aguas residuales, que por cierto se prolongarán hasta la glorieta de Marqués de Vallejo, es el de erradicar los problemas de inundaciones que se han llegado a producir en las viviendas de la zona. Alcalde Sergio Parra.
El tráfico ha quedado abierto en el paso bajo la A4 en la ronda de San Sebastián. Han sido unas obras de 6 meses de duración, pero tremendamente necesarias para muchos vecinos de Valdemoro. Con ello, una vez estén concluidas de manera definitiva, se erradicarán los problemas de inundaciones en las calles Illescas y Tierno Galván. La apertura de este túnel, además, mejorará la circulación dentro del municipio y, sobre todo, los accesos al barrio de la estación.
Además, con la reapertura del túnel, se han restablecido también las paradas de aquellas rutas de autobuses que se vieron afectadas por los cortes de tráfico, la 422, que une Valdemoro con Madrid, la 428, que enlaza Valdemoro con Pinto y Getafe, y también la línea urbana, la L6.
Crece la polémica en una urbanización a las afueras de San Sebastián de los Reyes porque la rotura de su depuradora ha provocado que algunos vecinos lleven sin agua potable más de 10 días. Sin embargo, otros residentes de ese distrito aseguran que llevan años en esa situación y reclaman soluciones urgentes. Patricia Cristóbal.
Si la rotura de la depuradora de agua de la urbanización Ciudad Campo en San Sebastián de los Reyes ha provocado que haya familias que no tienen agua potable desde hace más de 10 días. Sin embargo, esta situación no hace más que traer a la actualidad un debate que hay en ese barrio desde hace años porque allí hay casas que directamente nunca han llegado a tener agua potable. Por eso los vecinos y el Partido Popular piden al Ayuntamiento, gobernado por PSOE y Ciudadanos, que suscriba cuanto antes un convenio con el canal de Isabel II para solucionar esta situación que dicen es gravísima. Lucía Fernández es la portavoz del PP.
Estamos hablando de miles de personas de San Sebastián de los Reyes que no pueden ni abrir un grifo y que tienen problemas muy severos.
La solución más sencilla pasaría por llevar las aguas residuales hasta la estación depuradora de la urbanización de Arroyo de Quiñones, también en Sanse. Pero para ello es necesario que el consistorio y el canal de Isabel II firmen un convenio que lo permita. Los vecinos y el Partido Popular piden que esto suceda pronto, ya no solo por comodidad, sino también por salud.
Solo por un motivo, por salubridad de los vecinos de San Sebastián de los Reyes.
Por su parte, el Ayuntamiento asegura que lleva toda la presente legislatura tratando de solucionar esta situación de la urbanización y de hecho asegura que desde hace 3 meses esperan una respuesta por parte del canal.
Noticias 14 horas.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este viernes vuelve a botar el balón en la cancha del partido de la onda. Desde las 9 menos cuarto en el 106 de la FM, tercer partido de la final entre el Real Madrid y el Barcelona. Los blancos quieren sentenciar en el Palacio y ante su público. Y eso pasa por empezar ganando este tercer encuentro.
Sonido Onda Madrid.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Vamos con la cultura, que ya está por aquí Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Visitas guiadas, cuentacuentos, cine, presentaciones y exposiciones son solo algunas de las propuestas gratuitas que ofrece Cultuletras, un festival que entre hoy y el domingo reivindica el entramado cultural que alberga el barrio de las letras. En diferentes puntos de la zona se instalará la exposición Caricaturas de literatos en las letras, el Hotel Westin Palace acogerá la muestra La Expo del Arte, enmarcada en Foto España. Hoy, en concreto, en la jornada inaugural, se celebra un homenaje al escritor irlandés James Joyce. Será la primera vez que se celebre el Bloomsday en Madrid, coincidiendo con los 100 años de la publicación del Ulises de Joyce. Tendremos hasta una exhibición de esgrima el sábado y el domingo, última jornada del festival, una ruta teatralizada para descubrir la historia y algunas anécdotas de edificios y rincones del barrio, todo ello de la mano de los personajes de la época. Esta mañana se ha presentado la exposición de Pop Art Culture en Centro Centro. Se podrá visitar todos los días de la semana, de 10 de la mañana a 8 de la tarde hasta el 18 de septiembre. Manolo Calderón.
La exposición reúne obras de los artistas más relevantes del pop art americano: Keith Haring, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg y Andy Warhol. El pop art surgió a mediados de los años 50 en el Reino Unido y pronto se extendió a Estados Unidos, donde alcanza su mayor proyección. Sus composiciones se apropian de técnicas plásticas características de los medios de comunicación masivos, como el cómic, la fotografía y el cartel publicitario. La muestra reflexiona acerca de cómo cualquier objeto cotidiano puede elevarse a la categoría de arte. Este movimiento artístico fue definido como pop art en 1962 por el crítico británico Lawrence Alloway.
Y ya rugen los motores en Fuenlabrada, que se convertirá este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en la sede del HDC Rocking Fest 2022, un festival donde las motos y la música serán los verdaderos protagonistas. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se trata de un evento que reunirá moteros de toda España. De hecho, una de las actividades estrella es precisamente una ruta en la que se espera que más de 500 motos recorran las calles de la ciudad en un itinerario que saldrá desde La Pollina, lugar donde se celebrará este festival, que tendrá otras muchas actividades. Así nos lo ha contado uno de sus organizadores.
Vamos a tener 8 food trucks para dar todo tipo de comida. Va a haber también coches americanos, camiones americanos, casi 200 metros lineales de puestos de merchand de venta.
Además, habrá exposiciones de motos, espectáculos de bikers y de country, clases de baile, talleres, bicicletas customizadas, pasacalles y hasta un desfile de moda temática. Por eso, para el alcalde Javier Ayala, esta es una oportunidad más para fomentar las actividades de ocio y cultura que resultan atractivas para los jóvenes y que además también dejan un beneficio económico en la ciudad.
Yo creo que todas aquellas actividades que tienen que ver con que venga gente a Fuenlabrada, nosotros encantados. Y seguro que los comercios de la ciudad, pues encantados, ¿no? Porque eso significa traer dinero de fuera y significa consumo en la ciudad.
Por cierto, que la música será otro de los grandes atractivos de esta cita fuenlabreña. Sobre el escenario de La Pollina pasarán alrededor de 20 bandas, entre ellas MFC Chicken, Los Deltonos o Burning, que es quien encabeza la primera jornada con un repertorio con nuevas sorpresas, pero también cargado de clásicos como el que suena.
La que está aquí ya para resumir lo que hemos contado en este informativo es Elia Fernández. Habrá cuarta dosis contra el coronavirus para toda la población.
Lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en La Sexta.
Habrá cuarta dosis para toda la población, así lo ha decidido ya la Comisión de Salud Pública. Ahora lo que falta decidir es cuándo. Probablemente una fecha que se pueda barajar como posible sea en torno al otoño y también porque estamos esperando para esa fecha la llegada de nuevas vacunas adaptadas a variantes.
Continúa la semana de la donación de sangre.
En sus tres primeros días ha reunido casi 3.000 aportaciones, unos datos en el límite del millar diario que se quiere recoger para llegar al objetivo de esta campaña, que son 7.000 donaciones. Radio Televisión Madrid colabora con esta iniciativa.
La tarifa eléctrica sigue subiendo.
Mañana el megavatio hora costará 177 euros, 7 más que hoy, a los que hay que sumar la compensación a las compañías. El gobierno trabaja en fórmulas para que las eléctricas aporten más, pero la ministra Teresa Rivera rechaza la vía fiscal que defiende Yolanda Díaz.
Y el Ministerio de Hacienda requiere
requiere de una composición y una valoración técnica, y por tanto yo creo que hay que estar más pendiente de lo que diga María Jesús Montero que de lo que diga Yolanda Díaz.
Reacciones a la imputación de la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra.
Por encubrir presuntamente a su exmarido en un caso de abusos sexuales a una menor tutelada. Tendrá que declarar el 6 de julio en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El presidente de esa región, Ximo Puig, pide respetar los tiempos judiciales.
Ahora y siempre respeto a la justicia, respeto a sus procedimientos y finalmente la voluntad de que se esclarezca y que finalmente pues, se tome la decisión que sea más justa.
Acabamos aquí, finaliza el Noticias 14 horas de Onda Madrid, que vuelve mañana entre las 2 y las 3. Se van a quedar ahora con toda la información laboral en Madrid Trabaja y ya saben, esta tarde el entretenimiento y la información con Nieves Herrero, Madrid Directo y el análisis con Félix Madero en el Enfoque. Muchas gracias por escuchar.